Habló la calle Pavón de la Asamblea General, Vicky Gadea, y una mirada, un análisis del discurso del presidente.
Bueno, este tipo de discursos ante el Poder Legislativo son de carácter solemne y, bueno, el presidente habla de una rendición de cuentas, aunque en realidad en nuestra normativa no existe tal evento de manera reglada, ¿no? En otros países sí pasa esto de que existen de manera reglada e incluso hay todo un área de la comunicación política y de la ciencia política que se dedica a estudiar este tipo de discursos a lo largo del tiempo en un mismo país. Pero bueno, entre otras cosas, ¿para qué sirven este tipo de instancias? Sirven como una forma de legitimar al gobierno, o sea, como un espacio donde toda la atención mediática pasa a estar centrada en ese gobierno. Obviamente hay distintos tipos de presidencias y en algunas este tipo de eventos son, digamos, la excepción de la atención mediática, entonces son espacios donde se presta muchísima atención. Esta es una presidencia mucho más expuesta mediáticamente, sin embargo, el evento de ayer, bueno, creo que todo el mundo está hablando de qué fue lo que dijo el presidente ayer,
¿no?
O sea, generan ese impacto mediático.
El final de impuestos es lo que genera lo más mediático.
Sí, bueno,
más
pero el evento también, saber que el presidente va a asistir a la Asamblea General, va a dar un discurso muy solemne, distinto a lo que estamos acostumbrados, genera, si se quiere, que la ciudadanía preste atención a ese evento y que los medios de comunicación estén muy presentes allí.
Sí, por lo menos genera un pico de atención a la política a principios de marzo, que no era tan común en otros gobiernos. Yo no sé qué tan alto es ese pico, pero en contraste con lo que estábamos acostumbrados, a no ser en los años de cambio de mando, es bastante claro.
Y rutiniza también un proceso, ¿no? Es el inicio del ciclo electivo, ese inicio del ciclo electivo también comienza con un discurso del presidente en la Asamblea General. Eso obviamente empieza como a ordenar, si se quiere, el uso de la palabra. En esto de también de que la calle hace un tiempo que viene diciendo, bueno, estoy como de manera reactiva por la situación de Astesiano y demás, respondiendo todas las preguntas que me hacen, lo vuelve a poner en el centro de la atención como protagonista y como este líder que de manera unidireccional en este caso da un mensaje a la población a través de la Asamblea General. Pero bueno, a nivel general podemos decir que Luis Lacalle Pou suele tener una comunicación muy descontracturada y con mucho vínculo con la ciudadanía. Más temprano hablábamos de las selfies, pero digamos, esta cosa de estar todo el tiempo en eventos públicos, sí, muy cercano a la ciudadanía, y incluso en el proceso de Astesiano, ¿no? O sea, cuando vemos el proceso de Astesiano, lo que estaba pasando en la justicia y demás, el presidente en ningún momento dejó de estar en el espacio público, claro, recorriendo ferias, celebraciones, inaugurando todo tipo de obras y demás. O sea, siempre siguió estando en el espacio público a pesar de que vivía una situación muy tensa su gobierno. Pero bueno, elige dar una rendición de cuentas de una manera mucho más ritual, con un ritual muy institucional y muy tradicional, ¿no? Porque podría elegir dar este mismo discurso en una localidad menor en el interior del país. O sea, elige hacerlo ante la Asamblea General de una forma muy solemne. Pero bueno, más allá de las características generales de ese discurso y de algunos mensajes que se tratan de dar a través de la elección de hacerlo en la Asamblea General, rutinizarlo y ponerlo en esta fecha y demás, esta es una forma también de legitimar el relato presidencial, ¿no? O sea, hacer que todo esto quede como esta verdad, digamos, o este nuevo escenario que el gobierno plantea y esto que hablaba antes, que vuelve a monopolizar la palabra y sobre todo protagonizar todo lo que se anuncia, ¿no? O sea,
acá está el gobierno, acá estoy yo.
Exacto.
Termina diciendo, ¿no?
Sí. Pero bueno, el presidente decidió comenzar con los logros y habló de récords y habló un reconocimiento al país en general, a la institucionalidad uruguaya y también en lo conseguido en este gobierno, e inmediatamente pasó a la situación de la LUC y aprovechó como esta primera instancia de su discurso, si se quiere lo podríamos dividir como en tercios o algo así, pero no me animo a que efectivamente sean tercios, a hablar de todos los lugares donde el gobierno ha tenido situaciones de victoria, ¿no? Entonces, habló de los récords en general, de situaciones institucionales que son beneficiosas para el país, luego habló del referéndum contra la LUC y el triunfo en ese momento, cómo en realidad es todas esas situaciones de tensión que se relataban de lo que iba a pasar con la LUC finalmente no sucedieron y esta ley es una ley buena.
Claro, el primero de marzo, el 2 de marzo anterior, perdón, el 2022, estaba en la previa, bien en la previa de la campaña electoral de la LUC, ¿no?
Sí, de hecho estaba tan en la previa de la campaña electoral de la LUC que aquel discurso de hace un año exacto atrás, que hablamos acá, sí. No toque nada sobre ese discurso, estuvo muy centrado en dato mata relato. Claro. O sea, no sé si se acuerdan, pero fue el recurso narrativo que utilizó el presidente, y durante todo su discurso estuvo comentando datos de su gobierno de alguna forma para contrastar con esa campaña en contra de la ley de urgente consideración. Entonces, bueno, vuelve sobre la ley de urgente consideración, del triunfo de la coalición multicolor en este proceso, y habló también de los beneficios de la LUC, entre ellos, bueno, un nuevo récord, que son los 151 niños adoptados en 2022, dio esta cifra como parte de los récords, hablando también de los logros de gobierno, y volvió de nuevo sobre la pandemia y el país que perdió menos días de clases, todo lo que sucedió, digamos, todo por lo que es reconocido Uruguay frente al mundo en cuanto a logros de gobierno en torno a la pandemia, ¿no? O sea, otra vez como ese punto en el tiempo en el cual el gobierno tiene su primer, punto, digamos.
Momento fuerte, ¿no? O sea, el lugar donde tiene concentrada la imagen positiva de buena parte de su gestión, según las encuestas.
Sí, de esa parte no hay discusión. Lo que sería más discutible para desglosar es la comparabilidad que hace con otros países y la vuelta a clases, cuándo volvieron, las consecuencias de la vuelta a clases, cuántos países tienen sectores vulnerables que quedaron desafectados, mientras otros
igual,
no, la brecha que había.
En el imaginario colectivo quedó que la gestión de la pandemia fue exitosa, entonces decide avanzar a través de los logros, los récords, el triunfo sobre la LUC y después volver sobre la pandemia y otro momento muy exitoso de su gobierno. O sea, decide, digamos, el primer tercio de su discurso de dedicarlo a grandes logros de su gobierno que podremos discutir si efectivamente algunas cosas se dieron así o no, pero lo que hace es poner sobre la mesa, esto es algo que está bastante consensuado, de que salió bien, digamos.
Sí, en todo caso está claro que el gobierno se siente cómodo.
Exacto,
mirándose a sí mismo en esas áreas, ¿no?
Sí, está claro. Sí, y bueno, después de hablar de los logros y de los momentos de éxito de su gobierno, decidió dar paso a dos compromisos, a dos reformas, que fueron la de seguridad social y la transformación educativa. Y sobre la transformación educativa, siguió como una suerte de trayectoria vital, ¿no? O sea, cuando pasa a hablar de los compromisos, habla primero de la transformación educativa, después de la situación del empleo, de la transformación educativa, también ahí vuelve a aprovechar para hablar de la pandemia y demás, y hace un reconocimiento a los docentes que sí se sumaron y que, bueno, y que le han puesto voluntad a esto, y habló del esfuerzo también de las familias y el cuerpo docente durante la pandemia, y ahí fue cuando habló de los días no perdidos, digamos, de clases. Pero bueno, siguiendo una trayectoria educativa, luego habló de la situación de empleo y del momento de cómo se encuentran hoy en términos de cifras la empleabilidad, la informalidad y el desempleo, y después pasó a la segunda reforma, que es la de seguridad social, que habló que es una reforma justa y la reforma pendiente que tenía el país. Después de allí yo paso a cifras de seguridad.
Eso es lo que decís vos, como la trayectoria vital.
Sí, para mí eso es como una trayectoria
vital. La educación,
el empleo y la jubilación. Sí, después incluso él dijo, bueno, después uno en algún momento deja de trabajar, entonces hay que preocuparse por la seguridad social y el retiro. Pero bueno, yo pensé que iba a seguir como con esa trayectoria vital, o que iba a seguir como ese hilo argumental.
¿Que una funeraria?
Pero digo, bueno, cuando empezó, cuando me habló de educación, dije, bueno, capaz que ahora habla de vivienda, desarrollo social. Yo pensé que iba a seguir lugar, pero se desordenó, educación, trabajo, y decidió seguir otro orden. Y después de esos tres momentos, dio paso a cifras sobre seguridad, vivienda, desarrollo social, salud mental, y en el medio pasa un poco que esto le pasa a todos los gobernantes, ¿no? Que también aparecen como, bueno, cantidad de camas en centros de salud, como que no hay un privilegio de qué tipo de información, o sea, algunos logros y éxitos que pueden ser considerados grandes y que en el imaginario de la gente son momentos buenos de gobierno, o reformas grandes como la transformación educativa, la de seguridad social, la gente podrá estar de acuerdo o no con estas reformas, pero son reformas grandes, y después habla de camas en centros de salud, que yo sé que para muchas personas son importantes estas camas.
Y en la pandemia se instaló como una variable que la que le prestamos atención. Pero
los números, no sabes si eso creció cuánto, 10%, 3%.
Claro. Es que se puede quebrar una planilla Excel por el presidente, en el sentido de haber dicho relativamente pocos números.
Bueno.
Algunos vinieron sin contexto.
Sí.
Los pocos que aparecieron, algunos sin contexto.
Algunos, bueno, era como difícil poder seguir ahí el hilo de qué tan importante, darse cuenta también uno qué tan importante es esto. Y bueno, si una cama más en centro de salud, todo el mundo lo asume como algo bueno, algo pero bueno. No sé si es tan importante.
Si faltaban
como
200 y pusieron una, bueno,
sí.
No sabemos.
Bueno, después anunció otras acciones, como por ejemplo la inauguración de un centro de Microsoft de Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas en Arlatu, más cobertura de banda ancha, cifras sobre libertad, y ahí aprovechó para hablar de la portabilidad numérica, sobre, bueno, todo lo que se ha ganado en libertad por la LUC, que habló de la portabilidad numérica, y luego vino el turno del agro, que fue el primer momento de aplausos, el primer momento, si se quiere, hoy hablábamos del aplausómetro, fue el primer momento de aplausos donde dijo que, bueno, que si el agro no está bien, algo así como si el agro no está bien, todos sabemos que al país no le va bien, y anunció algunas medidas, un conjunto que ya se habían anunciado también, referentes a la sequía y demás, y bueno, después habló de como que volvió sobre lo productivo y lo económico, y habló de la apertura de mercados, que es un tema muy recurrente en este gobierno, es uno de los temas en economía de este gobierno, y después aprovechó para hablar de turismo y demás, y después de un extenso discurso, fue bastante extenso, yo no recuerdo
una hora. Él en un momento, porque el micrófono queda abierto, en un momento, yo lo marqué, le dice a Argimón, se va más largo de lo que pensé. Cuando creo que es cuando en el agro lo aplauden ahí, porque se da cuenta de lo que le falta, y se va un poco más largo.
Ese último tirón se hace un poquito largo, y también porque creo que todos estábamos muy expectantes de lo que venía después, que es, bueno, esto, después de un larguísimo discurso, después de un largo, no larguísimo, en la que hubo un conjunto de buenas noticias, y el gobierno, a través del presidente, decidió anunciar algo que venía adelantándose mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, no, un par de semanas, que es la rebaja impositiva en varios impuestos.
Hoy queremos anunciar otra acción más. A raíz de las pautas mencionadas, de las pautas anteriores, estamos en condiciones de proceder a una baja de impuestos.
Es lo que quiere darle ahí, lo hace explícito, por favor.
Ese es
que no
el
se
segundo
entienda.
Momento de aplausos.
Claro, el segundo momento de aplausos ahí en el arranque, lo aplauden de nuevo con los impuestos. Él quiere decir, vine hablando de cómo está el país y eso nos posibilita esto que vengo a anunciar. Es que lo hace explícito, por favor, que no se haya entendido.
Sí, sí, encuadra luego de todos esos logros y de todo lo que él entiende que el país
nuestra
viene haciendo bien.
Nuestra conducta fiscal y todos los logros nos permiten
avanzar en este sentido.
Esa es la impresión que quiere dejar el gobierno.
Que es una rebaja de impuestos. Yo no voy a hablar sobre la rebaja de impuestos particulares, pero
tendremos tiempo.
Sí,
faltan datos todavía.
pero bueno, decide cerrar con este anuncio que incluye a más de un impuesto y a un conjunto, parece que considerable, de la ciudadanía, y con eso cierra su discurso. Pero bueno, hace un año exacto, conversamos sobre justamente esto que hablábamos un poco antes, que es el recurso que decidió tomar el presidente en ese momento, que fue el de dato mata relato, y de hecho utilizó bastante esa expresión para conflictuar con el discurso de la oposición, ¿no? Si los miramos en comparación, yo sé que no necesariamente deberíamos mirarlos en comparación, pero es inevitable, el discurso del año pasado pretendía sostener como un momento de conflictividad más alto, ¿no? También enmarcado en la campaña que tenía para enfrentar la LUC versus este momento político. Hoy el gobierno está en un momento muy distinto al del año pasado, cerca de lo que los que se dedican a opinión pública hablan de esta U invertida en términos de popularidad también, ¿no? Que es que, bueno, los gobiernos empiezan con una popularidad en un punto, esa popularidad tiende a puede ser más achatado o no, a bajar un poco, llega un momento que es en general, más o menos cronológicamente, en el cual llegan a su base mínima de aprobación y luego tienden a subir de nuevo su aprobación más cerca de la elección, por cómo se da la
parte baja de la U.
Exacto. Digamos. Todos tenderían a pensar de que está también en la parte baja de la U, sumado a una situación institucional y política que fue todo lo de Astesiano, que es un caso que tiene a cuestas, ¿no? Entonces, es lógico pensar que por el momento, por el ciclo de gobierno, este es el momento donde uno empieza a pagar el costo de gobernar, si se quiere, en términos de simpatía, y donde tiene que empezar a hacer acciones para subir esa simpatía de cara a la elección y activar a la militancia, y en este caso se suma lo de Astesiano. A ver, sí, me podrán decir, hay en gobiernos donde prensa aún invertida no se respeta porque sobre el final hay una crisis terrible y vuelve a caer la simpatía. Sí, sin duda, estamos hablando de ciclos más o menos tradicionales en Uruguay. Entonces, bueno, esta vez el gobierno está en un momento muy distinto, en un momento de quizás una baja en su popularidad con una situación bastante compleja, y decidió ir por un camino mucho menos confrontativo, ¿no? O sea, su discurso está lleno de buenas noticias e incluso dio un cierre que puede ser de manual, que es esto de decir, bueno, el anuncio de la baja de impuestos como solución a un conjunto de problemas de la ciudadanía y como una buenísima gran noticia, ¿no? Como bajar impuestos, que podemos discutir después si siempre bajar impuestos debería ser tomado como una buena noticia, pero en el imaginario colectivo general se asume que bajar impuestos siempre es una buena noticia. Nuevamente el crédito de los anuncios se lo lleva el presidente, que decide personalizar todos los procesos, no solo este, sino todos por los que ha atravesado este gobierno. En el marco de una campaña que ya inició y con una coalición también con socios competitivos, todo esto también es una señal.
No toquen nada.